El podcast de Imagen y Palabra es un espacio para conversar sobre cine y escritura con artistas de diferentes partes del mundo y diversas miradas. Cineastas, escritoras, escritores y poetas comparten semana a semana sus maneras de trabajar, de pensar el mundo y su relación con el arte. Les doy la bienvenida a este tercer episodio del podcast de Imagen y Palabra. Hoy tenemos como invitado a Wincy Oyarce, director de cine, que tiene ya 3 películas, largometrajes a su haber. Su ópera prima fue Empanada de Pino, que estrenó el 2008, protagonizada por Hija de Perra, una película de culto. Su segunda película fue una ficción llamada Otra Película de Amor en el año 2012, y el año 2017 estrenó el documental La Última Vedette, inspirado en la figura de Maggie Ley, una de las últimas vedettes que hay ahora acá en Santiago, una mujer que ha hecho escuela de... Bueno, y ahora se encuentra trabajando en su cuarta película, un cuarto largometraje que es, habemos muchas y muchos que lo estamos esperando con ansias, que es una película que rescata el tremendo registro que tiene Wincy de las presentaciones de Hija de Perra y infinitos registros que me imagino que debes tener con ella, que entiendo que tiene el nombre de Tan Inmunda y Tan Feliz. ¿Eso no ha cambiado? ¿Sí? Ya.
No ha cambiado. Hola, yeah. Nao, gracias por esta invitación. Y una gran introducción, gracias.
Gracias a ti. Oye, y bueno, para comenzar, me interesa como preguntarte sobre tus orígenes en el cine, por qué decidiste hacer cine, y también cómo se fue generando, porque fue yendo un poco a la par, entiendo, como tu trabajo en el cine, tu carrera como cineasta, y la dupla que comenzaste a hacer de inmediato con Hija de Perra. Contarnos un poquitito cómo nació todo eso.
Ya. Mira, yo como, igual con el tiempo un poco me he ido sacando el rollo, porque yo recuerdo que desde muy chico me gustaba mucho el tema como de escribir, como que mi mamá tenía una máquina de escribir, a mí me gustaba escribir, me gustaba como contar historias, me grababa cassettes, onda como con programas de radio, ¿cachai? Como que... No sé, también me gustaba mucho ver películas y anotar los nombres de los personajes. No sé, tenía como igual un rollo muy especial con el tema como de la narración, yeah. Y con el tema también como del registro. Como que yeah. Me gustaba mucho sacar fotos. Cuando tuvimos cámara de video en la casa, como que me gustaba mucho intentar como hacer videoclips y cosas así. Como que para mí era muy como un juego, ¿cachai? Uh-huh. Y en verdad, como estando en el colegio, ponte tú, nunca me planteé la idea de estudiar cine. Yo creo que ni siquiera sabía si es que existían como esa carrera, ¿cachai? De hecho, te estoy hablando como de fines de los 90, 98, 99, no, de verdad que no estaba como en mi panorama, no tenía muy claro en ese momento qué hacer. Entonces yo ahí, claro, me metí primero a publicidad, pero estaba muy metido también, empecé a meterme mucho también en el rollo, siempre como vinculado como al arte, a la creación, a la danza, estaba muy metido en danza, balmacé de arte joven, ¿cachai? Como que siempre me llamó ese mundo. Pero ahí ya estando como en publicidad y desencantándome con la carrera, estaba chato, estudiando en los SATs, publicidad. Como que el hecho ya, porque yo vivía con mi familia en la Florida, ¿cachai? Pero el hecho ya como de empezar a venir para el centro de Santiago, onda, y empezar como esta vida universitaria y todo, me hizo también, onda, empezar a ir al cine, efectivamente. Al cine arte, ¿cachai? Al cine Normandí, en particular.
Ibas al Normandí.
Sí, porque me acuerdo que con los compañeros nos quedaba relativamente cerca, o sea, yo que venía de la Florida nos quedaba cerca en Normandía de la USACH, ¿cachai?
Ya. Yeah.
Y empecé como mucho ciclo de cine, me acuerdo que ahí me vi las películas de Lynch, las películas de Almodóvar.
Ya. Yeah.
Y empecé también a tomar, empezaron a hacer como unos talleres de cine en el MAC, que eran de la escuela de cine, que yo hasta ese momento no sabía de la existencia de una escuela de cine, ¿cachai? Y ahí me empezó a interesar mucho el tema. Como que me di cuenta de que yo siempre había tenido mucho interés, como me gustaba mucho escribir, me gustaba también un poquito, me gustaba la danza, me gustaba la actuación, me gustaba el teatro, me gustaba el show en general. Y como que en un momento fue como, wow, el cine reúne todos estos elementos que a mí me encantan, ¿cachai? Y tal como tú contaste también, simultáneamente en ese tiempo, empecé a conocer como gente, empecé a conocer también también yo mismo me empecé a conocer, a descubrir en mi sexualidad. Y conocí a gente como a la perra, ¿cachai? Como a quien después sería hija de perra, y empezamos a meternos en el rollo de la performance.
A Wally. Fue
a Wally en ese momento. Y fue como un momento así de mucho, mucho euforia y descubrimiento para mí. Y fue como, okay, quiero estudiar cine. Quiero registrar también y contar un poco del mundo en el que yo estaba inmerso, ¿cachai? Desde ahí fue como donde vino.
¿El colectivo Chiquitibum es de ese mismo tiempo?
Sí. Mira, yo empiezo, tengo como una línea de tiempo en mi cabeza que como que tengo que empezar como a ordenar más o menos, como entre como los pololos, las cosas, como que uno va cachando la época. Pero sí, pues todo es más o menos del mismo tiempo, del tiempo que yo conocí a Wally, después cuando, que estamos hablando ya como año 2000, ponte tú, y conocimos un montón de otras gente que estaba vinculada como al teatro, al diseño teatral, ¿cachai? Y con ellos empezamos a armar... a modo muy de juego, a modo muy de como muy lúdico y de empezar como a travestirnos y todo eso, y surgió esto del Chiquitibum. Yo siento que todo se fue dando siempre muy espontáneamente, ¿cachai? Y de ahí en este colectivo Chiquitibum es donde nace justamente Hija de Perra.
¿Cómo fue, era todo eso? Así como si pudieras describirlo, pensando que esto se escucha y que uno se puede imaginar de alguna manera lo que tú nos vas a contar. ¿Dónde se juntaban? ¿De qué parte de Santiago eran? ¿Cómo era el lugar donde se reunían? ¿Qué hacían? Eso.
Mira, es divertido porque si lo pienso, todos nos conocimos en las discos.
Ya.
Nos conocimos como en Valeduc, nos conocimos en La Blondie, yo al Wally. Lo conocí la Blondie, ¿cachai? Y todos, pero todos veníamos también de la periferia, de cierta forma, no veníamos de Santiago, ¿cachai? Uh-huh. Uno de la Florida, de la Cisterna, no sé qué. Y también coincidía el hecho de que estábamos todos muy chicas estudiando. Unos estaban estudiando cine, otros estudiaban diseño vestuario, diseño teatral, teatro. Entonces, cuando empezamos a juntarnos en nuestras casas, en la Florida o en la Cisterna, qué sé yo, ¿cachai? Muy que jugábamos a disfrazarnos, a travestirnos, a hacernos show entre nosotras, y de a poco eso se empezó a transformar en un registro de video o en un festival de performance, que fue lo que pasó en el Chiquitibum, que partió, la primera vez que lo hicimos fue en una casa, después lo hicimos en el frigorífico donde vivía el Wally, ¿cachai? Ya en un galpón, y después empezó a llegar público, que nosotros no esperábamos público, pero como que se empezó a correr la voz, y ya la última vez que lo hicimos llegaban como 1,000 personas al frigorífico a ver el Chiquitibum.
¿Cómo te explicas tú eso y de pronto cómo lo relacionas con lo que ocurrió después de la muerte de Hija de Perra, de Wally, que surgió como todo un movimiento, como que yo creo que nos dimos cuenta de que Hija de Perra era mucho más conocida y mucho más famosa de lo que parecía ser? ¿Y cómo ves tú esa relación con la gente que llegó también en ese momento a ese lugar? ¿Qué había en ese espacio que comenzó a ser importante para ciertas personas?
¿En el espacio? ¿En cuál espacio? ¿A qué espacio?
En el espacio y en lo que ustedes generaban con el colectivo Chiquitibum y luego con tu cine, con las películas de la perra y con la imagen de alguna forma que tú le ayudaste como a consolidar y a construir gracias a que la filmabas y que se hizo esta película también.
Claro, es que yo creo que ahí empezó a ocurrir como un tránsito, ¿cachai? De todo lo que estaba pasando. Uh-huh. Porque, ponte tú, cuando partimos con esto que te estoy contando, de empezar a hacer el Chiquitibum y de empezar como a agrupar como esta pandilla.
Pandilla travesti.
La pandilla travesti. En ese momento estábamos todos como yo estaba en la escuela de cine, otros estaban en la Chile estudiando teatro o diseño teatral, qué sé yo. Y después empezó que ya todos empezamos a crecer y cada una como a especializarse más en su área. Eventualmente salimos de la universidad, de la escuela donde estábamos estudiando. Entonces fue como, yo lo sentí como de una forma muy natural también. Yo en un momento, con todos los chicos que estábamos trabajando, como que quise hacer una película, ¿cachai? Como de cierta forma fue como ya, okay, yo soy... el audiovisual y veía estos personajes maravillosos que me rodeaban, que eran mis amigos también, y empecé a escribir un guión como en base ya con estos personajes que ya existían, básicamente. ¿Cachai? Entonces, como que en general todos esos procesos yo ahora los pienso, ahora trato como de entenderlos de cierta forma, pero en ese momento de verdad que eran muy, muy espontáneos, onda muy, 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 muy natural. Y también así fue como Hija de Perra pasó de las fiestas en la casa de nosotros, pasó del chiquitibum, a que le empezaron a llamar de otros lugares, ¿cachai? Principalmente pienso en el Club Bizarre, que fue el espacio donde nació también Ponte Tu Indecencia Transgénica, donde la perra ya empezó a actuar como para un público mucho más grande, o sea, más grande dentro del contexto en el que estábamos. Pero claro, se empezó a hacer mucho, mucho más visible, más conocida. Después vino como ya Empanada de Pino, se estrenó Empanada de Pino, el hecho de que pudiéramos estar en cartelera, fue como una cosa que fue creciendo siempre dentro de este contexto como under. ¿Sí? Yo creo que obviamente ya el momento en que la perra muere, pasa esto de que el personaje se le da mucha más bola, se le infla mucho más de lo que se le hizo en su momento, ¿cachai? Muchos medios que no la quisieron mencionar antes, onda en ese momento sí, como que la levantaron, como
es
ya
que está generaba, generaba una cosa súper particular que de verdad le daba miedo a ciertas personas, como que ponía a prueba tu conservadurismo. De alguna forma, como era de alguna manera como una prueba de fuego, así si realmente comprendes en profundidad como lo que ella estaba intentando transmitir, que tenía que ver con, una vez una chica me lo dijo así como que en parte hacer que el miedo cambiara de bando y también como reflejar la inmundicia, o sea, ir a demostrar que eso era lo que existía, es como develar toda la hipocresía, como que canalizaba una fuerza así como de muy radical de, no sé, como de denunciar que finalmente la inmundicia es parte de todo eso. Y cómo te reflejas tú en eso. Y
es que, perdón, que de verdad que, por ejemplo, siento que ahora sobre todo es súper evidente que la inmundicia que nosotros en ese momento pretendíamos reflejar o que también Hija de Perra reflejaba, onda, no es nada al lado como de la inmundicia como de los poderes fácticos, ¿cachai? De los políticos, de los hueones que nos manejan, onda. Esa es inmundicia y es pornografía auténtica, ¿cachai? Claro. Como sí, absolutamente.
Oye, bueno, te quería preguntar por otro lado, una cosa diferente al cine y que sé que estás haciendo y que me interesa mucho, quisiera saber un poco más de ese proyecto, que es sobre Guerrilla Marica, que donde no participas necesariamente como cineasta, sino como bailarina, puede ser. Y bueno, es una comparsa, una especie de pasacalle con travestis que llevan como unos instrumentos musicales y todas bailan así como unas cosas coordinadas, pero todas se visten diferentes. Es muy bonito. ¿Cómo surgió eso? ¿Por qué estás ahí?
Ay, me encanta. Amo mucho la Guerrilla Marica. Justamente ahora, antes de conectarme a conversar contigo, estábamos viendo porque hace poquito volvimos a tener Instagram porque nos habían cerrado nuestro Instagram. Como que ya estábamos recibiendo mucho odio, onda, mucha homofobia, unos grupitos así muy fachos que nos atacan. Pero bueno, el tema de la guerrilla siempre he estado ligado un poco a la danza. También siempre me ha gustado mucho moverme, necesito mover el cuerpo, necesito como explorar esa área también. Y empecé a cachar este trabajo que estaban haciendo los chicos porque tenía unos amigos que estaban participando de la Guerrilla Marica, que surgió un poco en el tiempo de, en pleno estallido, surge esta idea de la guerrilla. Y yo venía como observando un poco de lo que estaba sucediendo ahí. Y hasta que en un momento fue como, ya, yo me quiero sumar. Entonces le comenté como a la mala, le comenté al puto Mandinga, que estaban ahí formando parte de este grupo, y me invitaron a participar. Y de verdad que empezamos como a los ensayos justo en el periodo como de la pandemia, cuando ya empezamos como a salir un poco ahí en la primavera. Y es muy bonito esto que es el hecho de tomarse la calle, ¿cachai? De tomar además también estos ritmos como andinos, que son parte como de un carnaval, y y que también, por todo lo que hemos investigado, siempre han funcionado de una forma como súper... son bastante tradicionales. Y es súper como que está muy negado para que un hombre pueda bailar cierto tipo de baile o pueda usar cierto tipo de traje, ¿cachai?
Ya. Yeah.
También como por ese lado, siento que como que teníamos, de verdad que teníamos un poco de susto al principio de cómo iba a ser recibido esto, ¿cachai? Mm. Pero fue excelente. Onda, si bien en un momento cuando íbamos, la primera vez que debutamos, que nos presentamos como Guerrillas Maricas, fue en el Carnaval de la Legua, ¿cachai? Que es un carnaval que lleva ya muchos años, en donde participan todas estas comparsas, y de verdad que nos habían dicho que habían ciertas comparsas que les molestaba el hecho de que nosotros nos pusiéramos esos trajes, que les molestaba el hecho de que hubieran hombres con falda bailando cosas que le correspondían como a una mujer, ¿cachai?
Yeah.
Y también teníamos esta banda que eran puras chicas tocando todos los instrumentos, y también habían ciertos instrumentos que, por ejemplo, solamente podían tocar hombres.
Ay.
Como que no es que hubiésemos recibido amenazas ni nada, pero sí habían intimidado un poquito.
Ya. Yeah.
Pero la verdad es que la respuesta ese día y la respuesta las siguientes veces que nos hemos presentado ha sido así como fabulosa.
Bacán.
Y siempre se dice que nuestras aliadas máximas son como la señora.
Ya.
Yeah.
Obvio.
Y las colas, por supuesto.
Obvio.
Pero ahí, porque claro, estuvimos en La Legua, estuvimos también en la Villa Portales. Y siempre era como la señora y la cola, onda, acompañándonos, ¿cachai?
No,
obviamente. ¿Qué es nuestro público?
Pues no, y un niño.
No les interesa el hombre heterosexual.
Claro. Sí. O se incomoda, así como que está ahí todo el rato probablemente mirando incómodo, como que no le, es algo que no le puede gustar, como que tienen ese...
Sí, oye, y a mí como que... Personalmente un proyecto así como que me levantó mucho, mucho el espíritu, ¿cachai? Como después, claro, de haber estado encerrado mucho tiempo, como volver a moverme, volver a relacionarme con gente, volver a bailar en la calle más encima, fue como muy, muy simbólico y para todo el grupo, ¿cachai? Hermosa la Guerrilla Marica, les invito a todos a que nos sigan en nuestro Instagram que está recién reinaugurado.
¿Cómo se llama el Instagram?
La Guerrilla Marica.
Bacán. Sí, yo la sigo y soy fan y espero poder verles en vivo pronto, pues en algún momento cuando podamos salir con un poco más de tranquilidad a la calle al menos.
Mira, ahora estamos ensayando por Zoom.
Ya.
Y estamos como tratando de mantener de alguna forma como este proyecto, porque estuvimos hartos meses trabajando, ¿cachai? Como que...
No, es precioso. Y aparte que realmente como que, no sé, es mucha calidad artística y que sea eso, mucha gente también, son hartas, po. No. ¿Cuántos
sí, son? A mí me pasó que, ¿cuántos somos? Como unas 18 más o ya. menos bailando, y la banda que se llama La Exuberante.
Ya, precioso.
De puras chicas, deben ser unas 12, unas 15, entonces ya. Somos... un grupo grande.
Tipo. Eso yo creo que es muy bacán y muy importante, como una cosa performática, igual, como eso irrumpe de una forma súper diferente que si fuera una persona sola o un par de cola haciendo chopo. Como, así es una horda que se para ahí en vivo y nada, y es muy prendido, muy entretenido, no sé. Yo solo lo he visto en video, pero espero poder verlo en vivo. Oye, querida, sobre tu próximo proyecto, Tan Inmunda y Tan Feliz, quería preguntarte, bueno, tengo muchas preguntas sobre esa película, porque me parece importante, obviamente, en muchos sentidos, o sea, por el tema, por tu relación cercana y personal con Wally, porque fue un personaje que se fue construyendo también a la par que tú te ibas desarrollando como cineasta, porque incursionas también de nuevo en el documental, y eso, quiero saber un poco como del proceso, y después, obviamente, si nos puedes contar cuándo se va a estrenar y dónde, si tienes alguna idea ya de eso también.
Yo creo que este proceso ha sido como uno de los más complejos a los que me he enfrentado, ¿sabes? Como creando algún proyecto y todo. Porque de cierta forma, un poco sobre lo que estaba conversando de Nante, como de Chiquitibum y como todo esto que empezó a suceder también con Hija de Perra, que colaboramos, aparte de esta película, colaboramos en muchas otras cosas juntos, ¿cachai? Y aparte que yo también, para pa mí también era como mi amiga de mi vida, ¿cachai? Mi partner máximo.
Sí.
Entonces, como que un poco yo ahora entiendo también como la cagá que me quedó a mí en la vida cuando a esta otra se le ocurre morirse, ¿cachai? Y dejarme a mí acá. No, de verdad, como que ha sido un proceso donde he ido entendiendo muchas cosas. Yo en ese momento estaba trabajando el documental de la Maggie y siento que me costó mucho como terminarlo porque me costó retomar todo, ¿cachai?
Obvio.
Y también pienso que estuve mucho tiempo como siguiendo a la perra, grabándola desde sus primeras presentaciones, aparte como de que hicimos Empanada de Pino, de los videoclips que hicimos cortometraje, como que ya siempre la estuve ahí siguiendo, y eso como que se detuvo con la muerte, como que todo se paralizó un poco, ¿cachai? Y de a poco empezó a surgir la idea de hacer este documental. Como que también viéndome con todo el material que tenía, onda, tengo muchas, principalmente son cintas, mi bebé, o gran parte del material está en cintas, que las empecé a ver, las empecé a revisar, y fue como, ¿qué hago con todo esto? ¿Cachai? Como que también sentía, también tenía unas ganas de compartirlo de cierta forma.
Obvio. ¿Cuántas horas más o menos son de grabación?
Es que tengo un cajón de cinta mini DB que debe haber 50 cintas en donde hay material de la perra. Desde los shows de Chiquitibum, presentaciones en el Club Bizar, después cosas de las ponencias de la perra, ¿cachai? Otros videos que grabamos entre nosotros. Entonces es como horas.
¿Cómo lograste de alguna forma dominar ese material? ¿Cómo?
Es que ahí viene otra etapa porque también, ya claro, fue el momento como de la idea, ok, hacer un documental, y después fue como también el proceso de ir enfrentándome a este material, ¿cachai? Sí, sí. Como que me fui a la mierda de nuevo, en un momento era súper difícil como reencontrarme en eso, con ese material, por, no sé, pues, como que igual era doloroso también.
Obvio.
También muy placentero, ¿cachai? Como que revisaba esas cintas y me recagaba de la risa, onda. Porque hay mucha interacción también entre nosotros en esas cintas, ¿cachai?
Claro.
Como yo dando indicaciones o yo comentando cosas, yo detrás de cámara. Entonces, sí, como que me costó también ir cachando cómo quería que fuera este documental. Y ya en un momento empecé a decidir que iba a seguir jugando con esta interacción y que de cierta forma el documental, yo todo el rato estoy hablando con Hija de Perra, en concreto. ¿Cachai? Como que es un diálogo y es como, para mí también tiene una cosa media como epistolar, ¿cachai? Como una carta al universo. Y revisando también este material en conjunto, un poco también tiene que ver con eso. Como ir revisando material y con algunas cosas que también grabamos después. ¿Cachai?
Ya. Oye, ¿y estás trabajando con alguien específicamente en el montaje?
Sí, estoy trabajando con la Melissa Miranda, que es muy seca en el tema del montaje. Entonces, como que también siento que me ha ayudado mucho, como como que en un momento tenés que empezar a encontrar como el camino, como por dónde vaya a llevar esto, ¿cachai? Y también a ordenarme, porque es súper difícil cuando tenéis tanto material, como ir tomando decisiones, como qué cosas dejar afuera, qué cosas, ¿cachai? Porque no, obviamente no voy a hacer un documental de 10 horas.
Claro.
Entonces, a veces es súper difícil, porque hay decisiones como sentimentales, no sé, como que es un proceso como largo, que además me ha tocado este último tiempo con estallido social. Con
nada pandemia, menos.
Hasta con divorcio me tocó de por medio. Entonces, heavy, po. Ha sido heavy. Tuve un momento de crisis máxima el año pasado, en que fue como, ya, esto es imposible, jamás voy a terminar esto. Y afortunadamente ya también el año pasado como que en un momento fue como, hoy sí, ya veo la luz, veo hacia dónde va, esto está tomando forma, esto ya está, ¿cachai? Entonces estamos ya en un momento como bastante más avanzado del proyecto, estamos ya como con un primer corte.
Yeah.
Hemos participado, tuvimos el Festival de Valdivia con un primer corte, estamos como postulando a otros festivales, como en por esa línea. Y el plan es, o sea, este año ya estaría listo, ya como para el próximo año entrar como en todo este rollo, nice, festivales, bla, 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 y para posteriormente estrenar, ojalá, o sea, no ojalá, yo quiero estrenar presencialmente, obviamente.
Obvio, hay que, y en el Cine Arte Alameda.
En el Cine Arte Alameda.
Nada menos, así. Ese es el objetivo. Sí, yo creo que va a ser posible. Y me emociona mucho pensar en ese momento, de verdad. Oye, y por esto que me has contado, ¿cómo? Me imagino que el proceso de hacer esta ha sido muy diferente al de hacer tus otras tres películas. Pero que cada una también debe haber tenido un desafío particular y sus cosas. ¿Cómo podrías describir así brevemente un poquitito de cada una, de cómo fue el proceso de hacerla y de lo que aprendiste?
Sí, pues efectivamente, yo creo que los procesos, los cuatro procesos han sido muy, muy, muy distintos. Como que el de Empanada de Pino, como te digo, fue una película que me encanta pensarlo de esa forma, fue una película que nosotros pensamos, nunca la pensamos para el público, nunca la pensamos como ni siquiera que se iba a estrenar, ¿cachai? Como que la hicimos para nosotros. Y la hicimos para los amigos, ¿cachai? Entonces está como esta despreocupación, como este... despreocupación en el tema, como voy a hacer la weá que se me pare la raja y no voy a estar preocupando como qué aprensiones weonas que después uno de repente, claro, tiene.
Que quedar bien con nadie, así.
Claro, qué van a decir, qué van a... Oye, qué va a opinar esta otra, no, y no me van a querer estrenar acá. No sé, como que la hicimos con una libertad absoluta. Lo que no significa que no fuimos rigurosos de cierta forma, ¿cachai? Como
totalmente.
Un guión, ¿cachai? Como que fue heavy, fue súper difícil como hacer una película sin presupuesto, onda, el hecho de que eran un montón de escenas, eran varios personajes, onda, fue un desafío en el que invertimos tiempo y en el que de verdad como que queríamos hacerlo, pero lo queríamos hacer como... Era lo sentía yo como un gusto personal de nosotros, que estábamos muy... muy, muy segura, muy felices de todo lo que estábamos haciendo. Ese fue como un proceso. Después, ponte tú, como otra película de amor, para mí fue otro rollo, como que me fui como una volada de algo muy que yo quería hacer, pero era mucho más íntimo, tenía que ver mucho conmigo, muchas cosas que aparecen en la película, de ropa, de utilería, son puras cosas mías, ¿cachai? La casa era de mi abuela, que se había muerto hace poco, no sé. Fue como una cosa muy íntima y que también se trabajó como con un equipo un poco más grande. Empanada de Pino, uh-huh, éramos un equipo muy, muy, muy chiquitito y muy informal de cierta forma, ¿cachai? Como que yo a veces me ayudaba con el sonido, a veces yo mismo hacía el sonido, a veces ayudaba a otra persona, a veces, ¿cachai? Acá fue mucho más como un equipo pequeño también fue como independiente. La escuela de cine nos prestó equipos, como que conseguimos cosas, pero fue otro proceso, como un poquito más ordenado, de cierta forma. Claro. También, como te decía yo, esta cosa como de que era como un proceso más personal. Mm. Lo y de además, la madre...
Y además es una ficción, una película de ficción. Y después viene tu otra película, que es un documental de Maggie Ley. ¿Por qué volviste a este registro? Como... si eso tiene algo que ver con tu experiencia anterior con la otra película o solamente esta historia te pareció que se tenía que contar de esa forma.
En realidad, si lo pienso, como que a medida que me van apareciendo como las ideas o los estímulos, como que voy pensando cada proyecto, porque en el caso de la Maggi, yo estaba hasta ese momento muy, muy metido haciendo como ficción, no había metido mucho en el tema documental, y yo la conocí a ella por cuando estábamos en trabajando en Dildo Rosa, que era como un festival de video arte porno, y la conocí una vez y la convocamos porque quisimos que actuara ahí. y descubrí todo este mundo del Letrianón y de la, como de todas estas grandes señoras que hacían estos shows, que venían de todo este mundo del Bim Bam Boom, de la revista, que era un mundo que a mí siempre me había fascinado, ¿cachai? Además, onda muy exagerado, muy estas divas fabulosas, ¿cachai?
Y aparece entonces, el baile también.
Aparece el baile, me enamoré de la Maggie Ley, y un día hablando con ella en mi casa, como que sentí la necesidad como de hacer un registro, pero que tuviera este formato mucho más como de documental, pues como que ya ella me parecía tan, tan performática, tan que sentía que no necesitaba,
claro,
inventar una ficción alrededor, ¿cachai? Como que ya era como registrarla a ella.
Sí.
Y claro, ya te conté un poco cuál fue el proceso del tan inmundo y tan feliz, ¿cachai? Pero
oye, ¿qué te iba a preguntar? Pienso en tu sensibilidad, me acordé justo de una parte de ese documental de La Última Vedette, que a mí me gustó mucho, lo pasé súper bien viéndolo, tiene unos planos preciosos cuando ella está limpiando el techo, y hay uno como muy particular, como de está presentándose como en la Alameda con su traje de vedette, y está como en una fiesta de una empresa o algo así, en la calle, cerca de... Y dice en el micrófono que se va a ir a vestir porque se le estaba enfriando el choro. Y a mí, esta escena me quedó grabada como esa picardía como de la Maggie Ley, de esa película, y que combina como toda esta cosa glamorosa, pero también ordinaria, como ese mundo, y de verla a ella como una mujer así increíble, que uno no se encuentra todos los días, y ver también como su otro trabajo, que tiene un colectivo y todas las cosas que dice, que son también muy políticas, como que ella siempre le ha gustado estar con los pobres, que ella así se siente cómoda, trabaja en un colectivo, lo pasa bien, bueno, le pasa una tragedia en el proceso, no quiero contar la película, pero como si pudieras contarnos un poquito más de ella, de Maggie, de... como persona y también como este personaje, como que pareciera que su vida, como tal como dices tú, como que ya es una ficción, como que no necesitas ponerle nada.
Sí, es que lo que me pasó también un poco de la Maggie, lo que me fascinó de ella, que yo creo que tenía como todo esta grandeza que tienen como muchos grandes personajes femeninos. Yo de muy chico estaba muy seducido como por los grandes personajes como femeninos, que para mí tienen algo ya... Son como unas drag, ¿cachai? Como yo creo que una de las primeras películas así que lo que sí fue con Lo que el viento se llevó, con Scarlett O'Hara, y después siempre muy fascinado todavía con la Betty Davis, con la Joan Crawford, ¿cachai? Como con la Marilyn Monroe, que siempre tienen como esta cosa también un poco fatal, y un poco unas historias como media inverosímiles así en su biografía, y la Maggie tenía todo esto, ¿cachai? Y además ella siempre era muy como muy como generosa con toda esta información, ¿cachai? Como muy muy auténtica, muy como buena para contar todo esto, ¿cachai? como todo lo que era su vida, su biografía. Entonces como que eso...
Como una profesional del espectáculo.
Una profesional del espectáculo, y que además, de verdad que le habían ocurrido como cosas muy heavy, ¿cachai? Como la muerte de su esposo, onda, había estado presa, como que había tenido una vida, pero ya de verdad que de teleserie, pero ella siempre como que se levantaba, salía adelante, ¿cachai? Muy Scarlett O'Hara ahí como, hasta Dios lo prometo, que nunca volveré a pasar hambre, como que la loca así como ya, la resiliencia máxima. Yo creo que son estos personajes que yo veo y es como, ¡oh!, una inspiración, ¿cachai? Mis modelos de conducta, onda. Y de cierta forma también me interesaba mucho mostrarla. Y viniendo desde este espacio también, como... La vedette del pueblo, que ella le encanta hacerse llamar de esa forma, ¿cachai? La vedette del pueblo. Y en la escena que tú me habláis, ella estaba en una marcha que hicieron los taxistas.
Eso era, sí.
Estaba en una marcha que hicieron los taxistas. Y me encanta el mundo también, el mundo popular, como que siento que me identifica de cierta forma el cine con esa característica bastante popular. Uh-huh. Como yo me acuerdo cuando estudié en la escuela, no sé, como que muchos de mis compañeros venían de un mundo mucho más culto del que el que yo venía, ¿cachai? Yeah. Como que yo las películas que vi cuando chico eran como en tardes de cine en Canal 13, claro. Y onda, como que ellos habían ido con la abuela a ver a Truffaut y a no sé qué, al cine, y yo como... Como que en un momento me avergonzaba eso y después fue como, ay, ya, pero si ese es mi bagaje cultural y es la influencia que tengo en el cine. Como que también empecé a encontrar, yo creo que cineastas con esos referentes que vienen del pop, absolutamente.
Sí, pues hablaste de dos que uno podría como conectarlo inmediatamente contigo, que es Pedro Almodóvar y Lynch. ¿Cómo fue para ti descubrir ese cine y esos directores, esas películas? Y si hay algunos otros por ahí que hayan sido referentes para ti también.
Mira, por ejemplo, hablando de Almodóvar, ¿cachai? Yo creo que para mí, además, tiene que ver con el hecho de descubrir un cine que, en donde habían personajes homosexuales, travestis, queer, ¿cachai? Que era de verdad una weá que yo no había visto. Onda, en mi infancia, en mi adolescencia, onda. Claro, yo creo que en mi adolescencia llega... Tengo que haber visto alguna película de Almodóvar como en Isaac.
Yeah.
Pero de verdad, yo creo que quizás como que ahora cuesta imaginar que no existan esos referentes, pero ya, yo tengo 40 años. Y yo fines de los 90, onda, no conocía colas, onda, no conocía homosexuales. Onda, pensaba que era la única, pues suena muy estúpido, pensaba que era la única cola del planeta. Entonces, de verdad que ver, yo me acuerdo que en el Alameda hicieron un ciclo de cine gay y lésbico, y yo ahí vi mis primeras películas así, como con personajes como queer, personajes homosexuales. Uh-huh. Entonces, descubrir en un momento como al Almodóvar, descubrir... después, no sé, a Greg Araki, onda, cuando vi que era él, de Fassbinder, ¿cachai? Que eran, claro, eran películas, onda, de los 70, 80, que yo no había visto, ¿cachai? Mm. Porque además en ese tiempo la circulación de ese tipo de, o en general de cualquier película, era súper compleja, pues, o sea,
claro.
si no arrendabas la película en un videoclub, o si no la daban en la tele... Solamente podía circular en VHS o podía ir a verla al cine, como me pasó con muchas películas, claro, que las tuve que ver al Normandí, ¿cachai? Hoy día es mucho más fácil acceder como a ese tipo de películas. Pero
hay festivales, sí, ahora ya.
A mí fue un descubrimiento. Lynch, sí, lo amo absolutamente. Almodóvar, Pasolini, Fassbinder. El John Waters, cuando descubrimos Mi Flamingo.
¿Qué te pasó cuando viste esa película?
No, fue una locura, porque yo creo que estábamos partiendo con este tema que te contaba de empezar a jugar con las amigas y travestirnos y las que, ¿cachai? Pero no había visto, esto tiene que haber sido como por el 2000, 2001, no había visto yo, John Waters no lo conocía, Divine tampoco la conocía, y unos amigos, porque no sé si había partido ya, pero no hay partido perro todavía. Pero Wally tenía siempre amigos que... muy diversos. Se juntaba así como con raperas, rockeros, onda, colas, ya. Y tenía unos amigos muy rockeros, que le encantaba juntarse con las colas. Y ellos tenían... que los chicos tenían una banda, ¿cachai? Los Caníbales Surf Combo, y tocaban rockabilly y toda la cuestión.
Yeah.
Y ellos tenían Pink Flamingo en VHS, como así un tesoro, ¿cachai? Y nos pasaron la película... que estaba doblada en español, y bueno, quedamos locos y nos hicimos copias de la película en VHS, ¿cachai? Y la veíamos, onda, nos juntábamos a verla, onda, varias veces, y fumamos pita, onda, drogábamos viendo Pink Flamingo, no sabíamos los diálogos, onda, como que, de verdad que fue así una locura. Y también... también me acuerdo que en ese tiempo, como por esos años, 2000, 2000 y tanto, se estrenó, ¿cacha? Se estrenó Pepi, Lucy, Bomb en el Normandí. Porque esa película había estado prohibida, onda, en dictadura, ¿sabes? Estaba en la lista de las películas que la señora Lucía no permitía que viéramos. Entonces, como que se tuvo como su reestreno en un ciclo de Pedro Almodóvar y dieron Pepi, Lucy, Bomb. Y también, pues quedamos así súper alucinados. Ahí conocí a Alaska también, entonces todo.
¡Qué lindo!
Imagínate.
Imagínate, antes era tan difícil como...
Sí, era súper complicado.
Era súper complicado y ahora eso ha cambiado mucho. Ahora realmente, bueno, hay una industria del drag queen, hay festivales de cine como LGBTI.
Y de verdad que, por ejemplo, ahora a ti te dicen una película y tú como, ah, ok, la anoto, y llegáis a buscarla en tu casa y la veis en la noche.
Aparte, onda. Sí.
En ese tiempo de verdad que era como un tesoro cuando alguien llegaba con, es que tienes que ver esto, y te lo entregaba, y era como... tú lo copiabas, onda, lo pirateabas, y era como... Y empezaba a circular, pero claro, era heavy.
Qué heavy, qué viejas. Bueno, no sé.
Qué vieja.
La Violeta me... Mi hija me viajea todo el día como por esas cosas así.
Ah, yo por eso no quiero tener hijos, ¿viste? Ah, que me viajeen.
Después te viajean, después de todo lo que uno hace por ellos, te tratan de vieja. Oye, quisiera conversar contigo un tema que es un poco más espinudo, pero yo creo que es importante como... Porque es algo que está pasando con el cine chileno, con el documental y ahora con la ficción del caso Quemado, La mirada incendiada y lo que pasó también con el documental de Maite Alberdi, con el agente Topo. Uh-huh. Que más allá de los temas particulares de cada una de las situaciones, como que se está de alguna manera visibilizando cierta relación ética que tienen las directoras, los directores, con las personas que aparecen en sus películas o que podrían verse afectadas de alguna manera con lo que tú vas a mostrar, involucradas. No sé si tú estás informado al respecto, si tienes algún punto de vista que puedas aportar como una persona que hace películas y que de alguna manera decide hacer una película por ciertas razones.
Sí, pues sí estoy informado de esos cagüines, pero es que siento que cada caso siempre va a ser súper particular, ¿sí? Como que no podría tener una opinión generalizada, ¿cachai? Siento que, por ejemplo, si vas a hacer una película basada en hechos reales y decides ponerle los nombres de los personajes, o sea, efectivamente como que si estuvieras representando la realidad, entras en un terreno mucho más complejo aún, ¿po? Y obviamente que vaya a herir sensibilidades y para mí en este caso, como en la película de la mirada incendiada, se me enreda la lengua, perdón. Es complejo. Siento que es una historia que está ahí demasiado viva. Como que siento que es muy distinto si tú te podrías inspirar en esos hechos y crear una ficción a partir de eso, ¿cachai? Y utilizar quizás otros nombres incluso. A mí por lo menos me parece mucho más, me parecería más legítimo, ¿cachai? Porque lamentablemente también es complejo, porque la gente se le mezcla la ficción con la realidad, esperan una verosimilitud como absoluta, y la historia es muy sensible y es muy reciente. ¿Sí? Entonces siento que en verdad, es súper complejo. Es súper complejo. No lo sé, siento que también cuando trabajáis el documental, no podí ser ajeno a que estáis trabajando también con personas reales. O sea, como que yo siento que fue difícil y me pasó también con la Maggie. Como que yo en un momento no podí, me costaba evitar pensarla como un personaje. Uh-huh. Y a medida que estuvimos grabando, a ella le iban sucediendo cosas en su vida o iba reaccionando de cierta forma que yo no tenía presupuestado, y obviamente... Es como, weón, son personas, están vivas, sus historias también están vivas y están sucediendo ahí, están sucediendo ahí en ese momento. Entonces, no lo sé, siento que hay que ser como bien cuidadoso también ahí.
Sí, bueno, querida, te tengo que dejar ya, ha pasado harto rato y creo que hemos conversado un poquitito de todo. Te agradezco muchísimo el tiempo, tus respuestas, que hayas compartido cosas también súper íntimas de tus procesos y como realizador, pero también como ser humano, y cómo eso de alguna manera determina finalmente lo que haces. Y yo creo que es algo muy, muy notable de tu cine, y es esa sinceridad, como esa honestidad que con la que has decidido hacer cada película, o sea, y de alguna forma eso hace también que no ocurran estas cosas, ¿no? Porque hay una implicación real, como sincera, y una admiración por esas personas y una implicación a un punto en que puede ser un poco, no sé, como compleja en términos personales, pero esa, como esa inestabilidad, yo creo que es fundamental para tomarle el peso a lo que estás haciendo, ¿no? Como...
Es que, claro, y un poco con lo último que estábamos hablando, siento que también eso es súper importante, como que de verdad hacer algo en lo que estés, pero genuinamente implicado, ¿cachai? Y donde estés hablando de algo que genuinamente a ti te toca y que genuinamente, no sé, es parte de ti y tenías esa necesidad real de narrarlo, ¿cachai? Como que a veces siento que hay como una distancia, hay un cálculo también de abordar ciertas temáticas por personas que de verdad siento que no lo hacen honestamente, y eso se capta después en la película, ¿cachai? Se nota. Bueno,
sí, o sea, yo creo que el cine tiene particularmente eso, que queda toda en evidencia de una u otra forma, como que si uno tiene el ojo suficientemente, no sé, entrenado o sensible, puede percibir esas trampas. Claro. Bueno, para ir cerrando, algo que se me había olvidado, pero quizás así como para cerrar, que entiendo que son cosas en las que estás trabajando también en teatro con Ernesto. ¿Cómo están tus proyectos artísticos en estos momentos? Que bueno, está La Guerrilla Marica, tu próxima película Tan Inmunda Tan Feliz, y entiendo también que obviamente estás colaborando en otras cosas, como un poquito de eso, y ahí nos despedimos.
Sí, como que en todo este proyecto que estamos trabajando, yo creo que ha sido súper como complejo abordarlo en la pandemia, pero también hay una determinación para mí en estos momentos como de activar esos espacios de creación, ¿cachai? Como de no abandonarlo, de no soltarlo, porque si no, de verdad que me siento que me voy a la mierda, y toda la gente que trabajamos como en ámbitos que tienen que ver como con la creación, yo... Con todos los amigos que converso, es como incentivarlos para como, démosle, hagámoslo, avancemos, aunque sea complejo, aunque sea difícil, aunque no podamos avanzar tanto, pero busquemos una forma para mantenerlo ahora y para seguir adelante, pues, ¿cachai? Entonces, claro, estamos con La Guerrilla Marica, te digo, ensayando por Zoom. Estamos, por ejemplo, con la Melisa teniendo reuniones también por Zoom con el tema de la edición. Estamos con el Ernesto Villana con la obra Los Invasores, que teníamos hasta fecha de estreno, y obviamente que te va debilitando el hecho de saber que las weas se van corriendo, que no se va a poder hacer en el tiempo que uno quiere, pero nada, pues como que sí, es el momento como de entregarse un poco a la incertidumbre, pero seguir avanzando nomás. ¿Cachai? En algún momento vamos a estar en esos estrenos, en algún momento vamos a estar viendo esas películas, en algún momento vamos a estar con La Guerrilla, bailando en la calle, y ahí te quiero ver, nada.
Ahí voy a estar. Bueno, te dejo, muchas gracias de nuevo por tu tiempito, te mando un beso gigante aquí a través de la internet, y te deseo mucha suerte, mucho éxito en todas las cosas que estás haciendo, mucho aguante también, y gracias por resistir y por incentivar a otros también a no.
Y gracias a ti también por esta invitación y por este podcast maravilloso. Muchas gracias.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, puedes compartirlo y si tienes alguna duda, escríbenos en Instagram @imagenypalabra.cl. Hasta la próxima semana.